por el futuro del país si el candidato demócrata Joe Biden llegara a ser elegido presidente. Philip Crowder está con nosotros en vivo. Philip, la campaña del presidente Donald Trump había prometido un mensaje edificante durante la convención republicana. ¿Qué pasó anoche?
Pues el tono no fue particularmente optimista. Esta primera noche de la convención republicana fue una mezcla entre elogios totales para el presidente Trump por parte de sus aliados y visiones muy oscuras y casi apocalípticas de un futuro potencial bajo un presidente Biden, un futuro durante el cual las violencias pasarían de las ciudades a los suburbios, un futuro durante el cual las fronteras serían abiertas, totalmente abiertas, y el fraude electoral daría victoria solo a demócratas. Según un joven republicano en el escenario, solo el guardaespaldas de del mundo occidental, es decir, el presidente, se puede imponer.
¿Qué más esperan en las próximas noches, Philip?
Pues la campaña está promoviendo una noche de historias de éxito, durante la cual estadounidenses comunes nos contarán las historias, cómo las políticas de Donald Trump mejoraron sus vidas. Pero más que nada, esta segunda noche va a ser un asunto de familia. Vamos a escuchar hablar a 4 miembros de la familia Trump. El discurso más importante vendrá de Melania Trump en la Casa Blanca. Luego los comentarios de los hijos Eric y Tiffany Trump se verán muy probablemente eclipsados por más apariencias, como anoche por parte del propio Donald Trump.
Todavía queda mucho por escuchar. Le agradecemos a Philip Crowder por toda la información. Los delegados republicanos recibieron la inesperada visita del presidente Donald Trump, quien recibió su apoyo tras ser oficialmente nominado. Celia Mendoza tiene la reacción de una de las delegadas presentes durante su discurso.
Con entusiasmo.
Nosotros estamos listos para el segundo periodo.
Keisha Limeberger, quien representa a Charlotte, Carolina del Norte, la ciudad sede, explicó a La Voz de América el sentimiento del partido, que se prepara para la segunda jornada de discursos tras el encuentro en persona del presidente Donald Trump con los delegados.
Cuando pienso en todo lo que está haciendo con la reforma penitenciaria, el proyecto de oportunidad ahora y zonas de oportunidad en la que está trabajando, cosas así significan mucho para mí. Además, la eliminación del mandato individual con Obamacare ahorra muchos dólares a millones de familias.
Los participantes de la convención han enfocado su mensaje en la importancia de asegurar la reelección del presidente Trump y los peligros que, según ellos, implicaría la llegada de Joe Biden y Kamala Harris a la Casa Blanca, retórica que el demócrata Harry Littwak de Nueva Jersey ve como divisiva en este ciclo electoral.
Hubo personas que tenían integridad, decencia, honestidad, que querían un mejor Estados Unidos, no un mejor Estados Unidos rojo o azul.
Estos sentimientos se evidencian no solo dentro del recinto de la Convención Nacional Republicana, como sucedió durante la demócrata, sino también fuera, donde se han registrado manifestaciones. Allí está latente la división política que vive Estados Unidos a pocos meses de las elecciones generales de noviembre. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Mientras tanto, el Partido Demócrata criticó la gestión de la administración Trump durante la pandemia y defendieron además el voto por correo tras la primera noche de convención republicana. Bricio Segovia nos tiene más detalles.
Hasta ahora, la convención republicana ha tocado temas como el socialismo, la economía y las demandas sociales para reducir fondos a la policía ante acusaciones de racismo sistemático. Sin embargo, los demócratas han centrado sus esfuerzos en criticar la gestión de la pandemia que ha hecho la administración. El candidato presidencial de la oposición, Joe Biden, compartió esta imagen en su cuenta de Twitter junto al comentario "No tenía por qué ser tan malo" en referencia al número de casos de contagios de COVID-19 en el país. La candidata demócrata a la vicepresidencia, Kamala Harris, instó a proteger el servicio postal estadounidense. El presidente Donald Trump y otros oradores de la convención republicana acusaron a la oposición de querer ganar las elecciones a través de un presunto fraude electoral con el que el mandatario vincula el voto por correo. una afirmación que las cifras y los estudios pasados no avalan. En la segunda jornada de la convención republicana, las miradas estarán puestas en Melania Trump. La primera dama ofrecerá un discurso desde los jardines de la Casa Blanca. En la convención de 2016 se le acusó de haber copiado fragmentos de uno de los discursos de su predecesora, Michelle Obama. Mike Pompeo, por su parte, se convertirá en el primer secretario de Estado en ofrecer un discurso en una convención partidista, por lo que ha enfrentado críticas. Dos de los hijos del presidente, Eric y Tiffany, también forman parte del elenco de oradores de la segunda jornada de la convención. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
Y en más información, el desempleo prolongado en Estados Unidos que ha generado la crisis del COVID-19 podría llegar a niveles de la gran recesión. Así lo pronostica un reciente informe de reconocidos economistas estadounidenses. Jorge Agobián nos amplía más información.
Un escenario similar al vivido durante la gran recesión de Estados Unidos entre 2007 y 2009 pronostican los economistas de la Universidad de Harvard y de la Junta de la Reserva Federal. La estimación más pesimista de los expertos indica que la cifra de desempleo a causa de la crisis generada por la pandemia podría acercarse a los 8.600.000 desempleados permanentes reportados después de la gran recesión, cuando la economía tardó años en recuperarse. Hasta julio, según el Departamento de Trabajo, se reportaron 3.700.000 personas en el paro, pero los expertos aseguran que para el cierre del año la cifra podría acercarse a los 6 y 8 millones. En junio, el presidente Donald Trump celebró que el país agregó 4.800.000 puestos de trabajo, bajando la tasa de desempleo al 10.2%, y se ha mostrado optimista de lo que ha llamado el resurgimiento de la economía en medio de la pandemia. Y en el fragor de la campaña presidencial, los demócratas en el Congreso y la campaña de Joe Biden y Kamala Harris aseguran que lo que consideran una mala gestión durante la pandemia de Donald Trump se traduce y traducirá en desempleo y crisis económica. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Hay incertidumbre entre los beneficiarios y potenciales solicitantes del programa de acción diferida para los allegados en la infancia, DACA, por las ocho restricciones anunciadas recientemente. Laura Sepúlveda recogió reacciones sobre lo que algunos inmigrantes consideran que se ha convertido en un tema de campaña.
Vemos que los dos partidos políticos están jugando con nuestro futuro y el futuro del resto de los inmigrantes acá en los Estados Unidos. Siempre hemos visto que políticamente hemos sido una ficha para los candidatos de los dos partidos para tratar de ganar los votos hispanos. Y estamos viendo lo mismo esta vez este año.
Ella es Sarai Bravo, una de las 700.000 beneficiarios de DACA, quien gracias a este programa pudo ir a la universidad e incorporarse al trabajo en el que ya lleva 7 años. Pero ahora una carencia de futuro es la que experimenta porque la posibilidad de planear se ha acortado, pues su permiso de estancia es solo por un año.
El problema es financieramente. Cuesta ahora $500, $495, para mandar tu aplicación. Eso es si te aprueban o no. Va a ser un gasto doble. O sea que vamos a estar teniendo que pagar $1,000 cada 2 años.
El anuncio publicado este lunes establece las instrucciones por las cuales el Departamento de Seguridad Nacional, a partir de la fecha, rechazará nuevas solicitudes, devolverá el dinero pagado por el trámite y cambiará otros parámetros para quienes renueven su permiso. Lo explica Ramón Guerra, abogado de inmigración.
Ahora USCIS está limitando el permiso de viaje solo por razones urgentes y humanitarias. USCIS rechazará cualquier solicitud inicial. Las renovaciones solo serán por un año. Si tienes un permiso de trabajo válido por 2 años, USCIS no te lo quitará.
Pese a que una demanda está en curso frente a lo que algunos defensores consideran una violación del veredicto de la Corte Suprema de Justicia, que en junio de este evidencia que hay otros detalles del mismo que siguen sobre la mesa. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Y aún no hay señal de que los catastróficos incendios forestales en California estén cerca de ser contenidos. Las llamas no solo han incinerado cientos de miles de hectáreas y propiedades, también han cobrado las primeras vidas humanas. Verónica Villafañe nos tiene el reporte.
Entre cientos de focos activos, más de 14.000 bomberos están batallando para aplacar dos de los incendios forestales más grandes en la historia de California, en el Valle de Napa y el área de Santa Cruz en el norte del estado.
Estamos en un clima diferente y estamos lidiando con diferentes condiciones climáticas que están precipitando incendios como los que jamás hemos visto en la historia moderna.
El gobernador Gavin Newsom señaló que más de 13.000 rayos caídos de inusuales tormentas eléctricas secas en el norte y centro de California desde el 15 de agosto provocaron los incendios forestales que para el lunes habían cobrado la vida de al menos 7 personas y destruido más de 1.200 hogares y otros edificios.
Los equipos siguen haciendo investigaciones para saber exactamente cuántas estructuras han sido dañadas o destruidas.
Autoridades han emitido órdenes o advertencias de evacuación a aproximadamente 240.000 personas en todo el estado debido al rápido avance de las llamas que han calcinado más de 600.000 hectáreas. Los bomberos pudieron avanzar un poco ante una baja de temperaturas, pero Mark Brunton, jefe de batallón de Cal Fire, enfatizó que están lejos de poder sofocar los incendios.
Tenemos una advertencia. Pone a nuestro personal en alerta máxima debido al potencial de clima que puede causar más incendios o aumentar la intensidad de los incendios actuales.
Aviones militares y tropas de la Guardia Nacional llegaron a California para unirse a los esfuerzos de batallones de bomberos combatiendo los incendios, pero aún así hay muy baja contención y no hay un pronóstico de cuándo serán extinguidos. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
Y en minutos, preocupante situación en El Salvador por la reapertura económica sin marco legal.
No permitas que interactúe con personas o animales fuera de la casa. Si una persona de la casa se enferma, evita que tenga contacto con tu mascota. Designa a un miembro de la familia o un amigo para cuidar a tu mascota a corto o largo plazo en caso de que tú no puedas. Limpia sus patas una vez que regreses a casa, pero no uses productos tóxicos para ellos como toallitas desinfectantes. Usa champú para bebés y aceite de coco en sus patas si notas picazón o sequedad. Prepara un kit de emergencia que incluya un suministro de medicamentos por 30 días y al menos 2 semanas de alimentos y otros suministros. Asegúrate de que todas las mascotas lleven collares y etiquetas con información actualizada como nombre, número de teléfono y necesidades médicas urgentes. Durante el brote del COVID-19, los estafadores pueden tratar de aprovecharse de personas vulnerables a través de diversos métodos que van cambiando con frecuencia. Es posible que lo contacten por teléfono, correo electrónico, mensajes de texto, correo postal o redes sociales. Ten cuidado con ofertas de kits de supuestas pruebas caseras, curas milagrosas o pruebas inmediatamente accesibles.
Response Act has made coronavirus testing more accessible immediately.
Tras un desastre, organizaciones caritativas falsas aparecen afirmando que tienen vínculos con otras reales. Siempre verifica que la organización sea legítima. Alguien que asegura que trabaja en el gobierno puede pedirte tu información personal o intentar cobrarte cuotas falsas para así ingresar tu cheque de estímulo.
Según un estudio en Colombia, la gente muere por COVID-19 menos que en otros países de Latinoamérica. Las diferencias de toma de muestras y rastreo podrían hacer que ese país esté ignorando el 82% de los casos reales de coronavirus. Jair Díaz con la información.
Hasta la fecha, el nuevo coronavirus lleva alrededor de 23 millones de casos confirmados en el mundo. América Latina es una de las regiones más golpeadas por el COVID-19, pero en el caso de Colombia, según un cálculo de epidemiólogos y economistas, puede que se esté ignorando el 82% de los casos reales de coronavirus.
En mortalidad, encontramos que Colombia, por millón de habitantes, se encuentra en el octavo lugar.
De acuerdo con los investigadores de la Universidad Nacional, la Universidad de la Costa, la Universidad de California, el Departamento de Economía de la Universidad de Cartagena, decir que Colombia está mejor que otros países parece ser una exageración.
Un indicador muy fiable en la región de las Américas es la tasa de mortalidad, la cual están influidas por la capacidad diagnóstica de los países.
Según esta investigación, el bloqueo se encuentra en la diferencia entre el muestreo que se hace en cada departamento.
Nos vamos a demorar en reducir las muertes de manera drástica, y lo que estamos haciendo es aplazando y adicionalmente destruyendo la economía.
Para el Ministerio de Salud de Colombia, el estudio fue mal interpretado, ya que el país latino no es el primero en encabezar la lista de muertes por COVID-19.
Colombia hasta la fecha tiene aproximadamente 16.000 muertes. Si uno compara con otros países, Estados Unidos y Brasil, México, India, Reino Unido y Francia, incluso están por encima del doble del número de muertes de Colombia.
Según este estudio, las tres ciudades más grandes de Colombia tienen el 60% de los laboratorios capaces de realizar pruebas de PCR, mientras que 12 de los 32 departamentos no cuentan con tales condiciones, lo cual creen que impactaría un conteo realista de los casos. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá.
Y El Salvador retomó sus actividades comerciales a pesar de no contar con una norma que regule el cumplimiento de las medidas sanitarias. Enrique López tiene más detalles.
Sin una ley que regule las actividades comerciales y sanitarias en El Salvador, se inicia con la reapertura de la economía luego de más de 100 días de paralización a causa de la pandemia del coronavirus. Las principales calles de la capital lucieron abarrotadas de salvadoreños quienes se trasladaban a sus trabajos, mientras el transporte público de pasajeros retomó sus labores bajo estrictos protocolos de bioseguridad para reducir el riesgo de contagio.
Estamos trabajando para que el plan estructurado entre todas las instituciones de gobierno minimice las posibilidades de contagio.
Miembros del gabinete de gobierno y representantes municipales entregaron mascarillas y alcohol gel a la población, además de instarlos a continuar acatando las medidas de higiene y el distanciamiento físico, que son consideradas importantes barreras para evitar el contagio del COVID-19.
Se están sanitizando, higienizando las paradas de buses, son 624 paradas de buses en todo el municipio de San Salvador. También en conjunto con los transportistas están sanitizando también el interior de las unidades de transporte público.
Restaurantes y comedores han intensificado los protocolos de bioseguridad en sus instalaciones para proteger a los clientes. La recepción de los comensales es limitada entre un 50 a 75% para mantener el distanciamiento aconsejado, mientras que otros comercios mantienen la modalidad de domicilio y para llevar.
Sanitización de los zapatos, tenemos el alcohol gel como entrada, la temperatura.
De acuerdo a las autoridades de seguridad, más de 13.000 elementos policiales se han desplegado en todo el territorio para verificar el cumplimiento de las medidas de higiene en el transporte de pasajeros y espacios públicos. Enrique López, Voz de América, San Salvador.
Al volver les contamos sobre las invitaciones a eventos masivos del gobierno de Nicaragua en medio de la pandemia.
Cuando ellos me traen un tema un poco delicado o fuerte, yo siempre les pregunto primero, Ari, ¿y dónde oíste eso? ¿Quién te lo comentó? ¿Y qué te han comentado? Pues corrijo si han escuchado algo que no está correcto, no está bien. Y les aclaro, pero lo mínimo necesario para su edad.
Enfócate en que tu hijo se sienta seguro y no le ofrezcas más detalles de los que pida.
Si ellos preguntan, nosotros siempre les hemos respondido con la verdad, pero a su edad.
Finalmente, di cosas específicas que tu hijo pueda hacer para que sienta que tiene el control. Por ejemplo, enséñale que lavarse las manos con frecuencia lo puede ayudar a mantenerse sano.
Somos la Voz de América.
Según la patrulla fronteriza, se necesitan más agentes.
Es un proyecto de ley que prohibiría la venta de armas y equipos antidisturbios al gobierno de Venezuela.
Pedir la libertad de los que consideran prisioneros políticos.
Información balanceada y objetiva.
La ayuda proveniente de Estados Unidos, sin embargo, el gobierno colombiano dice que eso no sucederá.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Si estás teniendo problemas para pagar tu tarjeta de crédito, un préstamo estudiantil o los servicios públicos, ponte en contacto con tus acreedores lo antes posible. Haz una lista de todas tus obligaciones actuales y circula los gastos que no son esenciales.
Venezuela, las reservas de oro cayeron a niveles de hace 50 años, lo que según analistas obstaculiza poder estabilizar la economía del país. El reporte llega desde Caracas con Adriana Núñez Rabascal.
De las 350 toneladas de oro que tenía Venezuela hasta 2015, hoy quedan apenas 98, según consta en el estado financiero del Banco Central de la Nación. El analista Henkel García explica que, al disminuir las exportaciones de petróleo, Venezuela se ha quedado sin su principal fuente de ingresos y ha utilizado sus reservas como un salvavidas.
Lo que estamos viendo es que el gobierno le está echando mano, literalmente, a las reservas de oro para poder cumplir, básicamente, para la poca importación que está haciendo el Estado y sobre todo alrededor del área de hidrocarburos, sobre todo de gasolina, ¿no?
Una decisión que cuestiona el economista Ronald Balsa.
Recordemos que las reservas internacionales no sirven, no deben usarse para financiar gasto público, por más que estemos en medio de la pandemia del COVID. O sea, no es que las reservas nos pueden servir para comprar vacunas. O sea, el propósito de las reservas internacionales es lograr influir en la estabilidad cambiaria y monetaria.
Los especialistas coinciden en que a corto plazo no será fácil llevar las reservas a niveles tradicionales.
Que para que Venezuela arranque necesita financiamiento externo, porque no tenemos cómo financiar internamente, no tenemos acceso a los mercados y es una realidad que debemos reconocer.
Sin embargo, el presidente en disputa, Nicolás Maduro, ha prometido una vez más recuperar la producción petrolera para así reconquistar los ingresos de la nación golpeada por una recesión de 6 años y una hiperinflación de 2 años y 10 meses, según la Asamblea Nacional. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América.
En Nicaragua, a pesar de que la Organización Panamericana de la Salud mostró su preocupación por la realización de actividades masivas, el gobierno sigue invitando a la ciudadanía a participar de eventos públicos como juegos de béisbol y caminatas partidarias. Donaldo Hernández nos informa.
Las recientes convocatorias del gobierno de Nicaragua para que la ciudadanía acuda a ver los partidos de béisbol y participe de actividades partidarias preocupa a organizaciones médicas independientes, las cuales advierten que el COVID-19 sigue representando un peligro.
El hecho de convocar a actividades masivas, más bien lo que propicia es un crecimiento de la cantidad de casos.
El doctor Donald Moncada, quien integra la Unidad Médica Nicaragüense, critica que a pesar de que la Organización Panamericana de la Salud advirtió que los eventos masivos podrían provocar un rebrote de la pandemia, el gobierno sigue sin implementar medidas de distanciamiento social o físico.
No aceptan que hay una transmisión comunitaria en Nicaragua y por eso están tomando ninguna acción en función de detener la pandemia.
En este sentido, funcionarios estatales como el diputado Carlos Emilio López insisten en que todas las pandemias, incluidas el COVID-19, han sido aplacadas por el sistema sanitario.
No solamente el COVID-19, Nicaragua desde hace años ha sido exitoso en el combate al chikungunya, al Zika, a la influenza, al H1N1, entre otras epidemias.
Sin embargo, la Organización Panamericana de la Salud alega que no hay transparencia en las cifras oficiales del gobierno. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
Después de la pausa tenemos la historia de Lorena Ochoa, una estrella con propósito. Ya volvemos.
Además de asegurarse de tener un amplio suministro de alimentos en casa, a la gente también le preocupa el poder infectarse del COVID-19 a través de estos productos. La buena noticia es que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades aseguran que los alimentos no son una vía de transmisión del virus. Expertos en seguridad alimentaria aseguran que es poco probable, ya que el virus no se multiplica en los alimentos. Según la Organización Mundial de la Salud, el virus es probablemente susceptible a las temperaturas normales de cocción.
En general, los restaurantes tienen normas de seguridad alimentaria que deben seguir, sobre todo para evitar la transmisión de 5 bacterias y virus transmitidos por los alimentos. Esas normas evitarían que el nuevo coronavirus se introdujera en su comida.
Somos la Voz de América.
Escuchan disparos de perdigones, están tirando también bombas.
Donald Trump y Kim Jong-un ya se encuentran en Singapur.
No han cesado los enfrentamientos entre oficiales de la Guardia Nacional y los manifestantes.
Información balanceada y objetiva.
Florence Aina, ustedes pueden verlo.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. voanoticias.com.
El riesgo principal de este virus es que se trata de un virus nuevo y el cuerpo humano no tiene defensas para atacarlo. Los síntomas más comunes son fiebre, problemas para respirar, tos seca, dolores de cabeza y musculares. Si presentas algunos de estos síntomas, ve al centro médico más cercano para consultar a un doctor sobre tu estado. Puedes ser aislado y tus datos ser compartidos con autoridades de la salud. Para más información, visita nuestra página web o síguenos a través de las redes sociales bajo @OneNoticias.
Su objetivo fue ser la mejor en el mundo y lo logró. Lorena Ochoa no solo dejó un legado deportivo, la atleta mexicana está comprometida con la transformación social. Alonso Castillo nos cuenta su historia.
18 hoyos se revela la integridad, el respeto y la ética. El espíritu del golf recae en la conciencia propia, nos dijo Lorena Ochoa, quien durante 158 semanas se mantuvo como la mejor jugadora de golf en el mundo.
La responsabilidad de hacer bien las cosas, de ser honesto contigo mismo. Todo lo físico es algo increíble, las habilidades, la coordinación de manos, de ojos y pies, el swing que tú tengas, la velocidad, el ritmo. Todas esas herramientas son súper valiosas para el futuro.
Para la atleta mexicana, este deporte refleja la forma en que se aborda la vida, con constancia, paciencia y entendimiento.
He aprendido mucho temas de cómo ser mamá, de cómo llevar la familia, de cómo educar a los niños, de cómo transformar esta parte competitiva y perfeccionista mía a algo positivo para los hijos.
Desde que arrancó su carrera, se comprometió con la filantropía que moviliza a través de su fundación.
Tengo una escuela que se llama La Barranca, que han pasado más de 6,000 niños por la escuela de La Barranca, que le cambian la vida no solamente a un niño o a una niña, sino a su familia, a su comunidad. Es lo más bonito que me ha pasado.
Ochoa, quien es la primera hispana en ingresar al Salón de la Fama del Golf Internacional, impulsa el desarrollo del talento deportivo.
Las podamos apoyar económicamente, emocionalmente, por supuesto, yo soy su amiga y me buscan cada ratito y les ayudo con diferentes temas. Las veo mucho, tenemos clínicas, pláticas, retiros.
En el 2008, la revista Times la incluyó como una de las 100 personas más influyentes en el mundo. 12 años después, Lorena Ochoa sigue dejando su huella en él. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
Qué bien por Lorena Ochoa. Y los representantes de Papá Noel en el Reino Unido se están capacitando desde ahora para que después de la pandemia no les quede ni una oportunidad a los niños de quedarse sin regalos en esta Navidad. Los pequeños sin duda les estarán agradecidos con todos estos detalles. Así nos despedimos. Hasta la próxima.
Like a song. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever go without. I'm just thinking out loud. I don't. Sugar high, what?
Like a song. I want your belly and that summer feeling. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar. Sugar.